Bueno, hago una presentación rápida de las personas que nos acompañan. A mi derecha, Marta Gándara, abogada laboralista en el despacho Gándara Moure de Vigo desde hace 17 años. A mi izquierda, Cristina Ortiz, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y en Ciencias Políticas por la Universidad de Santiago de Compostela. Alberto Otero, licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Santiago de Compostela, con posgrado en Economía Pesquera por la misma universidad y tras varias jefaturas de servicio en la Consellería de Pesca, actualmente desempeña la función de subdirector general de voluntariado y participación en la Consellería de Bienestar. Bienvenidos a los tres, y ya que vamos un poquito justos de tiempo y que me gustaría que fueran ellos los que realmente utilizasen el tiempo restante y no nosotros, salvo para aclararles las dudas, os pediría que hicierais una breve presentación de 5 o 10 minutos de vuestro punto de vista en función del área que representáis ante esta problemática de la que estamos hablando esta tarde, y que posteriormente demos paso ya a las preguntas de los interesados. Gracias. Marta, por favor.
Bueno, yo estaba un poco pendiente si se quedaba la inspección laboral o no se quedaba en la mesa redonda, porque luego a la hora de las preguntas hay algunas cosas que ellos han dicho que es verdad que para los abogados la inspección laboral son semidioses. Ellos efectivamente van, levantan las actas y luego nosotros nos peleamos con esas actas en los tribunales y delante de los jueces, ¿no? Luego iré por algunas de las preguntas que habéis hecho. A la chica que ha intervenido, que además me ha conmovido especialmente. No te preocupes, porque además todas las cosas que siguen sus pasos en la administración, bueno, que ellos dicen con alegaciones, con tal, que efectivamente normalmente ahí es fácil que siga siendo, si las primeras alegaciones son denegatorias, sigan siendo denegatorias. Pero luego eso se puede ir con eso a los tribunales y efectivamente tiran por tierra muchas veces esas actas. Y ahí se escucha a las partes, se escucha a los testigos en presencia y bueno, una cosa bastante distinta, con lo cual no te preocupes, porque las instancias para que el ciudadano sea defendido y sea escuchado existen. Es verdad que las normas, y muchas normas, son injustas, y todos en las intervenciones que habéis hecho estoy completamente de acuerdo con lo injusto de todo esto y que todo viene de la normativa, ¿no? Pero bueno, creo que era muy interesante escuchar lo que pensaba la inspección de trabajo, porque al final, bueno, tanto vosotros en vuestros trabajos como yo en el mío, estamos sujetos a que en cualquier momento, también en nuestro despacho, entre la inspección laboral y, bueno, y los abogados, de hecho, antes de vosotros, fuimos completamente hostigados también por la inspección laboral por todo el tema de nuestra contratación. O sea que me veo completamente en vuestro sitio, ¿no? Entonces, bueno, yo había pensado unas cositas, aunque luego yo os contesto en la medida de lo posible. Bueno, pues todos los intervinientes en esta jornada, la verdad, incluidos mis compañeros en la mesa redonda, tienen una cualificación técnica muy alta y entonces para mí aportar datos nuevos que no hayan sido expuestos, pues es complicado, ¿no? Yo me peleo desde hace 17 años en los tribunales por defender los derechos de los trabajadores, sea cual sea el trabajo que desempeñen, ¿no? Entonces, en primer lugar, quería hablaros de riesgos y seros bastante sincera, porque tampoco me gustaría vender, yo no soy funcionaria, no represento a la administración, no os quiero vender una moto de que en alguno de los escenarios que aquí se han puesto haya una varita mágica que vaya a solucionar todos vuestros problemas. El trabajo de los abogados consiste un poco en eso, ¿no? En pronosticar el riesgo que una determinada actuación o una determinada situación de hecho puede tener y evaluar también los posibles impactos negativos que esos riesgos puedan producir en el tiempo. Pues bien, en relación a esto considero que tanto la opción de los convenios o acuerdos de voluntariado, estas entidades de acción voluntaria que nos comentaban en un principio, como los contratos de trabajo a tiempo parcial que comentaba la inspección, tienen también riesgos jurídicos y que creo que tienen que ser medidos convenientemente, ¿no? No me gustaría, de verdad, personalmente, que os fueseis con una idea de Vale, hago esto mañana y todo mi riesgo de ser inspeccionado desaparece, o todo mi riesgo acabar en un tribunal desaparece, porque no es una regla mágica. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿no? ¿Qué sucede con lo ya hecho? Con los últimos 4 años, desde donde estáis ahora, 4 años atrás. Porque 4 años atrás la inspección laboral os puede pedir cuentas, que creo que por ahí iba una de tus preguntas últimas que me parece que se quedó sin contestar, ¿no? Con los trabajadores que ya tengo, con los que tenía retribuidos como los tuviese retribuidos, ¿qué hago ahora? ¿Me puedes sancionar 4 años atrás? Porque en el tema de seguridad social te pueden reclamar como empresario, como entidad, te pueden reclamar ese pago. Entonces, eso, o sea, me parece que es un riesgo importante, ¿no? Aunque efectivamente no sé si la inspección de trabajo va a hacer una especie de borrón y cuenta nueva, y a partir de ahora es cuando vale, y hasta ahora pues vamos a hacer oídos sordos, ¿no? En cuanto a los convenios de voluntariado, el riesgo es muy claro, ¿no? Demostrar que no existe una relación laboral, demostrar que no hay voluntariedad en la prestación, que no hay retribución, que hay ajeneidad, y hacerlo ante un tribunal es sumamente complicado, porque la presunción, o sea, el punto de partida, cuando llega el inspector laboral, su punto de partida es de que sí hay una relación laboral, y el del juez también. Entonces, eso ya hay que desmontarlo antes de nada. En cuanto a la contratación a tiempo parcial, la contratación a tiempo parcial obviamente tiene menos riesgos jurídicos que la figura del voluntariado, pero aún así los tiene. Por un lado, os aumenta por persona, por trabajador, un tercio el coste que ahora estáis asumiendo, pues un tercio más. Luego tampoco vale hacer un modelo único de contrato y meter ahí a todas las personas implicadas de las que estáis hablando, ¿no? Entrenadores, todas las personas que tengáis. No vale porque no todos los casos son los mismos, ¿no? Hay que analizar la situación de cada uno, esto es muy importante, las horas fijas, las horas complementarias, la periodicidad y la retribución para cada trabajador de forma individual. Que tener mucho cuidado, yo esto siempre lo aviso en todos los ámbitos gestores, ¿no? Con el tema de tirar un poco de la gestoría laboral que uno tiene un poco de mano, porque bueno, pues se hacen cosas en serie que a lo mejor lo que está bien, y a lo mejor un contrato a tiempo parcial, que es la mejor solución para un trabajador concreto de los que vosotros tenéis, a lo mejor en otro puede caber la figura del voluntariado. Es posible, o sea, aquí no se ha dicho de forma clara, pero en las preguntas que le hacía esa persona, que al representante del tema de voluntariado, bueno, pues hay relaciones muy frágiles, que son laborales muy por los pelos, con unas retribuciones tan pequeñas que si vamos sumando 0,19 euros de kilometraje más 26,67 euros diario por manutención en territorio español, pues a lo mejor podemos ahí, pues ahora que no está la inspección de trabajo, pues efectivamente podemos sumar lo que esa persona está recibiendo al mes y meterlo en una figura del voluntariado. ¿Para qué sirve? Que alguien lo preguntaba también, para adscribirse, que yo esto lo desconocía, ¿no? Como entidad, como ente de voluntariado. Bueno, pues a lo mejor un poquito para maquillar. Pues a lo mejor un poquito. Obviamente, un poco para maquillar la relación y que cara en un tribunal o cara a una inspección de trabajo, pues efectivamente, entre que tengamos más o menos justificado y la retribución ceñida al tema del kilometraje, ceñida al tema de la manutención, y por otro lado estamos dados de alta en un ente de voluntariado, pues hombre, va a ayudar. No es algo mágico, pero va a ayudar. Dependiendo de los casos, claro, hay cosas que podemos tener desbordados. O sea, una persona que estaba cobrando hasta ahora, a final de mes, 200 euros, 300 euros, con cantidades fijas, siempre en los mismos periodos, sin ningún tipo de variación. O sea, claro, un juez ha visto eso 8 millones de veces, un inspector laboral también no va a colar, hablando llanamente. O sea, no lo vamos a poder camuflar, pero a lo mejor hay casos mucho más menores, en los que sí es posible, y hay otros en los que a lo mejor efectivamente para cubrirnos, midiendo el riesgo de que nos pueda caer un acta de infracción, un acta de la inspección laboral de 10.000 euros o del dinero que sea, a lo mejor puede compensar efectivamente hacer determinados contratos a tiempo parcial. Es posible, ¿no? Lo que digo es que, o sea, mi consejo, que hay que estudiar cada caso individualmente y asesorarse bien para conseguir soluciones óptimas en cuanto al riesgo, en cuanto al riesgo de la inspección, en cuanto al riesgo de un juez laboral, pero también para no asfixiarse económicamente y morirse. Porque, claro, o sea, efectivamente decimos, bueno, pues hago mañana 20 contratos laborales a tiempo parcial y me imagino que os morís todos. Porque, o sea, que no sobrevive nadie. Entonces, hay que chequearlo y hay que mirarlo y hay que ver en qué figura podemos poner a cada uno al menor coste para no asfixiarse y para que en el caso de ser inspeccionados o en el caso de un accidente de trabajo o en el caso de un despido o acabar por otro motivo en un tribunal, el impacto sea económico, sea el menor posible para vosotros, el riesgo sea el menor posible. Se puede hacer, ¿eh? O sea, yo sé que esto ha sido muy negativo todo. Yo veo muchos riesgos en todas las figuras, pero creo que con un asesoramiento, viendo efectivamente el dinero que se pone en cada trabajador, el trabajo que realiza, cuándo lo realiza, el fin de semana, en qué desplazamiento, en qué pueblo, si se va aquí de Santiago, se va a Soutelo de Montes o a donde se vaya, bueno, se puede mirar al dedillo y minimizar el riesgo tal. Y un último apunte en cuanto a que la inspección laboral lo dijo muy convencido, el tema de los árbitros, y quería hacer un apunte. Es verdad que desde la Dirección de Trabajo se está dando esa idea de que los árbitros son autónomos, pero yo, preparándome esto, bueno, pues encontré una sentencia de un juzgado de lo social de Barcelona de marzo de este año, con un que os la puedo dejar aquí o se la puedo dejar para que la cuelguen en una web o algo, y entonces es de un entrenador, no es de fútbol, es un entrenador de balonmano, si no recuerdo mal, y aparte es una muy buena sentencia, o sea, tiene mucho sentido común y consideran que hay una relación laboral común, cuando aún encima en este caso estaba el contrato que tenían con el árbitro era de arrendamiento de servicios. Y el juez dice que nada de arrendamiento de servicios, que ya le han podido llamar lo que le llamen, que no hay ningún arrendamiento de servicios y que hay una relación laboral común. Y de hecho dice, por lo que decía antes uno de los inspectores, ¿no? Decía, obviamente a la figura del árbitro va aparejada la independencia. Es decir, que no se casa con la figura supuesta de un juez y otras muchas figuras. Eso no quiere decir que por el hecho de que un árbitro desempeñe su trabajo, parte de su trabajo de una forma independiente, no quiere decir que no se le convoque a partidos y no se le pague. Entonces, bueno, una sentencia de 5 o 6 folios, que para no tal no os la leo, pero es francamente interesante, para que veáis lo endeble de la situación y que teniendo aquí la inspección laboral defendiendo el carácter autónomo de la relación de los árbitros, una sentencia de hace 5 meses dice lo contrario y dice que hay una relación laboral común. Y aparte va, o sea, liga a liga detallando los trabajos del árbitro. O sea, es una sentencia bastante completa que la dejaré aquí por si la queréis ver. Nada más.
Gracias, Marta. Cristina Ortiz, por favor.
Hola, buenas tardes. Me han presentado, yo soy directora provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social. Entonces, bueno, me gustaría más que atender a supuestos concretos, intentar dar unas líneas generales, porque los supuestos concretos son complicados de analizar. Entonces, a ver, las entidades gestoras de la Seguridad Social, para que se hagan una idea, porque la Seguridad Social es bastante desconocida para todo el mundo, son el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es básicamente el que se encarga de dar prestaciones, el Instituto Social de la Marina, que es el que se encarga de todo el régimen especial de trabajadores del mar, el INSERSO, que es el Instituto de Servicios Sociales, de Migraciones y Servicios Sociales, y la Tesorería General de la Seguridad Social, que es un servicio común que atiende a las demás entidades gestoras. La misión de la Tesorería es afiliar, es decir, incluir a la gente en el sistema, darle de alta, de baja, encuadrarla correctamente y luego recaudar. Preferimos en vía voluntaria, pero bueno, luego en vía ejecutiva. Entonces, ¿cuál es nuestra relación con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social? La Inspección de Trabajo y Seguridad Social es un cuerpo nacional, al igual que los cuerpos de la Seguridad Social, que atiende, digamos, son nuestros inspectores, son nuestros ojos, son nuestro órgano sancionador. La Tesorería no sanciona directamente, sino es a través de la Inspección de Trabajo cuando se produce un incumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social. Los inspectores de trabajo también tienen otras obligaciones en materia de relaciones laborales, en materia de, bueno, pues de igualdad y todo eso, pues la autoridad laboral, hay cosas que dependen de la autoridad laboral, otras de las comunidades autónomas, es decir, la Inspección de Trabajo trabaja para varios entes. Bien, en lo que se refiere a la Inspección de Trabajo en materia de seguridad social, hay dos tipos de actuaciones básicas. Una son las actas de liquidación de cuotas, es decir, usted tenía que haber pagado esto, no lo pagó, debe tanto dinero de este periodo y entonces el acta de liquidación lo que hace es liquidar, es decir, usted debe a la Seguridad Social tanto dinero. Las actas de liquidación efectivamente pueden irse 4 años para atrás, incluso a veces más. ¿Por qué? Pues porque el plazo de prescripción de la acción que tiene la Seguridad Social, en este caso la Tesorería, para reclamar cuotas, es de 4 años. Entonces, 4 años hacia atrás se pueden liquidar y reclamar cuotas. No obstante, a veces la inspección puede ir un poquito más allá, porque en el caso de que exista denuncia o cualquier otra actuación, al inicio de la actuación inspectora, pues el plazo de prescripción se puede contar desde ahí, con lo cual alguna vez pues puede ser incluso un poco más de 4 años, porque sería 4 años desde el inicio de la actuación inspectora, no desde el acta. Bien. La otra actuación son las sanciones, es decir, las actas de infracción. Entonces, esa es, pues ha habido un incumplimiento X o unos incumplimientos X y aparte de reclamar las cuotas que se deben, la inspección pues propone sanciones. Actualmente, bueno, esto de las actas de liquidación y de las sanciones ha dado bastantes vueltas. Primero pasó por el Tribunal Económico Administrativo, luego pues lo llevaba a la inspección directamente, ahora en la luego lo llevaba a la Tesorería, luego volvió a la inspección. En la actualidad la inspección propone y es la Tesorería General de la Seguridad Social la que eleva definitivas tanto las actas de liquidación como las actas de infracción en materia de seguridad social. Es decir, dependiendo de las de liquidación, fijo, las sanciones, ya digo, depende si es obligación de seguridad social o no y si corresponde a la tesorería, pero es la tesorería la que, eleva definitivas y luego el recurso de alzada es ante la tesorería, aunque el órgano de actuación sea la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Lo digo para que, bueno, pues aclarar estos conceptos. La actuación de la inspección, es que hay veces que hay que explicar más trasfondo de las cosas. A ver, la inspección actúa normalmente, ellos tienen unos planes de inspección y actúan, bueno, pues con unas actuaciones programadas. Luego tienen actuaciones que son por denuncia. Ahora mismo existe planes de lucha contra el fraude, tanto en la inspección como la Seguridad Social, y tenemos incluso planes conjuntos con la Inspección de Trabajo para la lucha contra el fraude. La lucha contra el fraude que conlleva muchos aspectos. Uno de ellos es que la Xunta también lo tiene, creo, la lucha contra la economía sumergida, la lucha, por ejemplo, pues contra las empresas ficticias, es decir, empresas que están constituidas exclusivamente, o sea, que no trabaja nadie, sino que tienen a trabajadores de alta pues para diversas, para obtener o para blanquear dinero, o son trabajadores extranjeros para obtener la nacionalidad, o bien para obtener prestaciones. Es decir, bueno, hay muchos distintos tipos de lucha contra el fraude. Entonces, dentro de estos planes, pues a veces se decide, yo en este caso no lo sé porque yo no soy inspección, pero bueno, puedo entender que a lo mejor dicen, bueno, pues vamos a hacer una campaña para revisar cómo están los clubes o las... Y entonces eso es una campaña programada y se hacen actuaciones sistemáticas. Otras veces, insisto, serán con base en denuncias. Entonces, vamos a ver, como yo, aparte de ser ahora directora provincial de la Tesorería, toda la vida lo que he sido es letrada en la Seguridad Social y he tenido que defender muchas actas de la Inspección de Trabajo ante los tribunales y, bueno, a ver... En principio, la Inspección de Trabajo ahora los vemos todos un poco, a ver, por así decirlo, como ogros, son terroríficos y tal. Pero en realidad, la Inspección de Trabajo, al igual que casi toda la legislación laboral, se creó para proteger a los trabajadores, teóricamente, de la codicia o de los incumplimientos de los empresarios. Bien, entonces... Tanto la actuación inspectora como la actuación de los órganos de la jurisdicción social, el Estatuto de los Trabajadores, la mayor parte de la legislación laboral, mucha parte de la legislación de seguridad social, está pensada para proteger a los trabajadores. Y la legislación laboral y la jurisdicción social tiene un principio que es prooperario. Y en la legislación laboral, ¿quién es el trabajador y cuál es el principio prooperario? Evidentemente, el trabajador por cuenta ajena. De hecho, en el Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 8, la presunción es de laboralidad y la presunción es de trabajo por cuenta ajena. ¿Por qué? Porque eso siempre protege más al trabajador. Entonces, muchas veces hay denuncias de trabajadores que dicen, oiga, yo es que estoy en autónomos, pero en realidad soy un trabajador de régimen general, o es que yo pues soy un voluntario, pero es que en el fondo yo soy un trabajador de régimen general, y entonces, bueno, pues la Inspección de Trabajo actúa. Entonces, quiero decir que muchas veces este es el panorama general, ¿no? Entonces, hay que pensar que la legislación de la actuación inspectora, en principio, es pro-operario. Bien, ya digo, efectivamente, pues los abogados que yo comparto su visión, tenemos la deformación profesional de intentar evitar los riesgos y cómo podemos hacer, Entonces, bueno, pues eso es lo que usted... A ver, aquí la conclusión que van a sacar es que hay unas fronteras que son muy delicadas y que no hay una regla fija. Y ya si nos ponemos a analizar todas las actuaciones de todos los inspectores de trabajo de España o todas las resoluciones de la Tesorería o todas las sentencias, nos daremos cuenta que las opiniones en algunos casos pues son divergentes. Es verdad que también los hechos y las circunstancias concretas del caso son distintas y la legislación no podemos pretender que contemple todos y cada uno de los supuestos que puedan existir en la realidad, porque eso es lo que se está intentando ahora con la legislación actual y así no hay quien la entienda y así es una legislación pues que cada vez se legisla peor porque se quieren contemplar todas las posibilidades y queremos que la ley vaya a descender a los supuestos tan concretos que son leyes absolutamente farragosas. Entonces, vamos a ver. Hay tres tipos de relaciones que yo creo que son las que juegan en este ámbito, que son la de trabajador por cuenta ajena. El trabajador por cuenta ajena tiene que estar dentro del régimen general de la Seguridad Social. Evidentemente, dentro del régimen general hay distintos tipos de contratos. Está el indefinido a tiempo completo, a tiempo parcial, están los fijos discontinuos, están los temporales, los diversos tipos que además ahora cada vez pues ya son muy numerosos, pues los diversos tipos de contratos temporales, etcétera. Luego está el trabajo por cuenta propia o autónomo, que ese también tiene que estar de alta en la Seguridad Social, pero no en el régimen general, sino dentro del régimen especial de trabajadores autónomos. Y luego está la relación de voluntarios, la relación de voluntariado, que no tiene que estar de alta en ningún régimen de seguridad social y que equivale pues a los trabajos de buena vecindad, benevolencia, etcétera, etcétera, que ya hacía mención el Código Civil y el Estatuto de los Trabajadores. Bien, entonces, dentro de estas tres relaciones las fronteras a veces pues son delicadas y dependiendo de qué tipo de ámbitos pues son complicadas de determinar. Insisto, la presunción general es trabajo por cuenta ajena y la laboralidad. ¿Cómo podemos diferenciar estas relaciones? Pues evidentemente la jurisprudencia, la inspección de trabajo, la legislación ha ido fijando una serie de criterios que son orientativos indicativos, luego hay que aplicarlos al caso concreto. Uno de ellos, es si trabaja dentro del ámbito de organización y bajo el poder y mandato de un empresario o persona que dirija su actuación. Esto es un elemento, pero no es necesariamente. Es decir, todo al final es una concatenación y una suma de datos y de presunciones que se van sumando. Puede estar uno dentro del ámbito de organización y obedecer a unas reglas de otra persona, y no por eso la relación ser laboral, sino ser autónoma. O puede obedecer unas reglas. Evidentemente, los voluntarios pues tendrán una entidad voluntaria, tendrán que tener un horario, tendrán que tener pues unas normas, etcétera, etcétera. Es decir, están bajo un ámbito de poder y organización de una entidad que vamos a poner que sea el empresario, pero no son ni él es empresario ni estos voluntarios son trabajadores por cuenta ajena. Entonces, hay una serie de elementos que lo van a ir determinando. A todo esto también hay que tener en cuenta que hay distintos tipos de empresas, es decir, están las empresas o empresarios que son personas jurídicas, que pueden ser entidades privadas, pero también administraciones públicas. A efectos de seguridad social, da exactamente igual que sea administración pública o entidad privada o empresario particular. Las obligaciones del régimen general de la seguridad social son las mismas. Y yo que he estado en la Xunta de Galicia les puedo asegurar que la inspección de trabajo levanta actas de liquidación y de infracción a la Xunta de Galicia y da de alta a trabajadores que teóricamente eran autónomos. Es decir, que para la seguridad social las administraciones públicas son unas empresas como cualquier otra porque la relación es exactamente la misma. Luego están los empresarios individuales. Un empresario individual, pues si tiene a su cargo trabajadores, pues es eso, es un empresario y tiene que cumplir las mismas obligaciones que una empresa. Y luego existen incluso personas que se consideran empleadores que ni siquiera tienen personalidad jurídica, como las comunidades de bienes, comunidades de vecinos, de propietarios, etcétera, etcétera. Tienen trabajadores a su cargo, se consideran empresarios, aunque formalmente ellos no sean una persona jurídica. Bien, voy a leer una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que yo creo que es bastante ilustrativa en casos de voluntarios y para diferenciar el trabajo voluntario del trabajo de régimen general, que es normalmente con el que se confunde. Pero insisto, por ejemplo, que puede ser un caso parecido, profesores de actividades extraescolares en colegios, incluso de actividades deportivas, que estaban contratados por el AMPA no como trabajadores por cuenta ajena, sino como autónomos, es decir, como empresarios facturaban. ¿Pero qué pasa? Pues que el AMPA no tuvo, y la gestoría que le llevaba los papeles, no tuvo la precaución de pedirles el alta en seguridad social. Entonces estaban pasando unas facturas, pero no cobraban IVA, entonces se les pagaba de una forma rara y entonces, ahí eso jugó en su contra. La inspección de trabajo le dio de alta a los profesores de actividades extraescolares, pero luego el Tribunal Superior de Justicia anuló eso. Con esto quiero decir que hay veces que las fronteras son difusas, pero todo a cuanto mejor se hagan las cosas, que es lo que ya decía, y mejor se documenten, pues es mucho más fácil de demostrar. Hay otro dato que también es verdad que juega en contra, que es normalmente cuando hay una denuncia de un trabajador, ahí normalmente, si es el trabajador el que denuncia, ya digo, este principio prooperario, él dice, oiga, que yo soy trabajador por cuenta ajena, pues, ahí el principio prooperario a veces juega en contra de la entidad que sea. incluso de la administración pública. Y luego, cuando existe ya no una denuncia de ese trabajador, que puede existir, sino de trabajadores anteriores, que a lo mejor hacían una actividad y estuvieron de alta en el régimen general, luego se cambia el sistema y se decide, bueno, pues vamos a traer a voluntarios. Entonces, los trabajadores que estaban antes, que ya no hacen esa actividad, reclaman por despido y dicen, oiga, que yo era un trabajador de esta empresa, aunque fuera autónomo, aunque fuera también voluntario. A veces a la gente, cuando se le acaba lo que tiene, dicen, oiga, va al juzgado o a la inspección, dicen, mire, que yo sí estaba como voluntario, pero en realidad no era voluntario, que yo era trabajador de régimen general por cuenta ajena, y entonces yo ahora denuncio por despido, porque ahora han contratado a otro y no podían contratar a otro porque a mí me tenían que indemnizar. Es decir, estas cosas pasan. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es precaverse y tener todos los papeles en regla. Y ya está. Entonces, si uno es contrata a un autónomo, bueno, pues que efectivamente conste que es autónomo, que está de alta en autónomos, que está de alta en el IAE, que se le paga con IVA, etcétera, etcétera. ¿Qué es voluntario? Bueno, pues efectivamente que no conste que cobra ninguna percepción, que no sea pues los gastos de mantenimiento, dietas, etcétera. Si son dietas y pago de indemnizaciones por los gastos sufridos, que conste claramente qué gastos ha tenido, cómo se le paga, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la mejor manera. Que va a la inspección, por supuesto, es que nadie, quiero decir, nadie está libre ni de que vaya a la inspección, ni de que un trabajador, un voluntario que se ha enfadado con su jefe reclame, que el compañero de al lado, porque no sé qué, también, es decir, nadie está libre de ninguna actuación inspectora. Entonces, cuanto más claro se tengan los papeles, mejor. Y si las cosas están bien hechas, a ver, no ha habido ningún cambio de legislación. Esta legislación lleva así de toda la vida. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo único que ha cambiado? Bueno, pues que es verdad que ahora hay más lucha contra el fraude y muchas, digamos, actuaciones de la sociedad que antes pues que estaban difusas, pues ahora pues se están analizando, Y luego, lo último que quería decirles, que esto ya sé que no les va a gustar, pero me parece que lo deben conocer, es que los presidentes, es decir, los órganos de gestión y de gobierno de las asociaciones deportivas, en la clase que sea, como tienen personalidad jurídica propia, pues si deben dinero a la Seguridad Social, en la Tesorería General de la Seguridad Social, pues hacemos derivaciones de responsabilidad, igual que a las empresas, sociedades anónimas y sociedades limitadas, a las sociedades de capital, a las comunidades de bienes. Pues, a ver, cuando hay una deuda y dependiendo de la situación, pues muchas veces consideramos que los órganos de gobierno son los responsables y derivamos la deuda frente a ellos. Entonces, bueno, no es para asustarse, supongo. No es para asustarse porque, a ver, no lo hacemos, pero, a ver, a las asociaciones deportivas, de momento que yo sepa, no se le ha hecho a ninguna. A los, ya les digo, a los administradores de sociedades limitadas y anónimas, esto lo llevamos haciendo mucho tiempo y en unas condiciones determinadas que la ley lo permite, Entonces, no, pero quiero que lo sepan porque, bueno, pues que si uno, a ver, si las, le han dado de alta unos trabajadores y el año siguiente sigue con los mismos diciendo que son voluntarios y no paga, y al año siguiente, bueno, pues a lo mejor en un momento dado la Seguridad Social puede repercutir a los órganos de gobierno. Y con esto, pues nada más. Muchas gracias.
Gracias, Cristina. Tiene la palabra Alberto Otero.
Por favor, una gran responsabilidad, Alberto. Sí. Y es que no nos dejes ir tal y como nos han dejado Cristina y Mar.
Voy a ser bastante más amable. Bueno, eu creo que despois do que escoitamos aquí na mesa... Non se escoita? Vale, perdón. Bueno, que decía que penso que despois do que escoitamos aquí na mesa, non? Eu creo que hai que aclarar unhas cuestións no punto do voluntariado, non? Vamos a ver, o voluntariado é unha actividade que está regulada por unha lei. É unha actividade que está regulada por unha lei autonómica, que é a Lei Galega de Acción Voluntaria, e unha lei estatal. con competencias distintas, claro, nos ámbitos, unha actúa sobre o voluntariado que se exerce en todo o Estado, vamos, comunidades autónomas, e a lei galega que ten o ámbito no voluntariado que se realiza na comunidade autónoma. Ben, esta lei marca claramente como ten que ser o voluntariado e o que é unha entidade de voluntariado. Antes escoitaba por aí algunha intervención decir que ahora temos que facer isto se nos o levamos facendo toda a vida. Bueno, hai unha cousa que se chama participación social, que a participación social evidentemente se leva facendo toda a vida, e outra cousa é voluntariado, que o voluntariado ten unhas normas e está regulado desde fai moitísimo tempo. Antes expoñía José Ramón un pouquiño historial do voluntariado. Entonces, un pouco entroncando cos avisos que daban aquí as miñas compañeiras de mesa, non? Que parece que está cruda a cousa das inspeccións e demais, bueno, pois entendo que desde voluntariado temos que facer un chamamento para que as entidades sin ánimo de lucro que queran facer voluntariado ou que están facendo algo que pensen que é voluntariado, poñan un pouquinho os papeles en regla. Xa estamos vendo que ahora mismo un papel que falta, un dato que está mal posto, calquer cousa, hai un problema. Entonces, vou a recordar un poquinho nada máis que é unha entidade de acción voluntaria. A entidade de acción voluntaria é unha entidade sin ánimo de lucro, pero que ten que estar desenvolvendo un programa de voluntariado. Vale, este programa de voluntariado xa vimos un poquinho con José Ramón, que é un poquinho un documento que explica un pouco as intencións que ten a entidade de acción voluntaria. Por certo, que antes tamén, que me olvidaba, antes tamén se fixe un comentario ao respecto. Unha entidade sin ánimo de lucro, unha federación, unha asociación deportiva, non perde o seu carácter ao ser unha entidade voluntaria. Non ten que cambiar nin denominación nin nada. Únicamente o que ten que ter é un programa de voluntariado. De feito, hai aquí entidades de acción voluntaria, altas no rexistro da Xunta de Galicia, que son moi coñecidas. Por exemplo, a Compostela, Compos está de alta como sociedade voluntaria, por exemplo. Vale. Hai máis, Club Básquet Coruña, hai varias entidades de deportivas que son entidades de acción voluntaria. Co cual non se cambia nin a denominación, nin se cambia o proxecto, nin nada. O único que ten que ter é un proxecto de acción voluntaria, vale? A lei tamén regula, desde logo, as relacións que está entre o voluntario e a entidade. Entonces, é básico ter un seguro de responsabilidade civil contra terceiros e é básico ter un acordo de colaboración, que é a especie de documentación que vincula o voluntario coa entidade e é o que vai a demostrar que esa persoa está aí de voluntario e non como contratado ou como outro tipo de figura. Antes xa vimos con José Ramón que nos falou un poquinho de todo o proceso dos dereitos e deberes das entidades de acción voluntaria, entón non me vou a meter. Vou a indicar nada máis que a Xunta de Galicia ten un rexistro de entidades de acción voluntaria, que non é un rexistro obligatorio, por suposto, é un rexistro voluntario. Aquelas entidades de acción voluntaria que se queran dar de alta neste rexistro van a ter unha serie de oportunidades que non as teñen as que non estén rexistradas, e que estas oportunidades van en un pouquiño en liña do que está da política da Dirección Xeral de Xuventude que está levando ahora mismo, que é a de educación non formal, co cual isto é moi moi interesante para as persoas xóvenes, sobre todo, que poden as súas experiencias voluntarias incluirlas no rexistro de acción voluntaria de Galicia, co cual van a ter unha certificación da Dirección Xeral, unha certificación oficial da Administración de Educación non formal que poden incorporar aos seus currículums. Nos parece que esta medida estamos levando a cabo tamén en outros ámbitos, non no voluntariado, sino tamén ámbitos de xuventude. Nos parece moi interesante no momento que estamos a vivir. E por outra parte, decirvos que bueno, tamén o rexistro de acción voluntaria de Galicia dá acceso ás axudas das que dispón a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, e que basicamente as que temos ahora en activo é o programa de voluntariado xuvenil, no cual se poden incorporar chavales, bueno, mozos e mozas de entre 16 e 30 anos a proxectos das entidades. Hai o que subvenciona a orden son unha pequena cantidade en concepto de dieta para o voluntario por xornada e unha parte para a entidade en concepto de xestión e seguro. Pouco máis, decir que nos temos desde a Subdirección Xeral temos un plan de formación anual de voluntariado e que, bueno, antes estábamos falando co secretario de Deportes de a conveniencia de poñer en marcha pois varios cursos de formación de voluntariado deportivo en varios ámbitos. Entonces, bueno, hai ese compromiso e nos poñeremos a traballar en eso. Nada máis, moitas gracias.
Comenzamos con la ronda de preguntas, por favor.
Hola, buenas tardes. Mira, yo era para una pregunta para Cristina. Yo quería un poco determinar o que a fronteira, en el caso de los autónomos, no que se entiende por actividad marginal, non? É dicir, con relación ao inicio da actividad, cales son os límites cuantitativos ou que ou cualitativos, non? É dicir, que como ten que ser a relación, como se ten que cobrar, este tipo de que explicaron os teus compañeiros de inspección, pero que non me quedou de todo claro. Gracias.
Bueno, pues por lo que yo sé de las actuaciones de la inspección y más o menos el criterio que se adoptó en su día, yo creo que esto empezó cuando hicieron una campaña con los corredores de seguros. Es que hay muchas campañas, sí, ha habido muchos sectores inspeccionados. Entonces, ahí lo que se determinó, y la mayor parte de las sentencias yo creo que al final establecieron ese criterio, si se llegaba al salario mínimo interprofesional. Si no se llegaba al salario mínimo interprofesional, se consideraba pues una actividad marginal y entonces que no daba lugar a la inclusión en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos. Ese era el criterio general.
Sí, yo soy, estoy representando a la Federación de Balonmano aquí. Solo decirle que el criterio en el tema de los trabajadores por cuenta propia era el del salario mínimo interprofesional. Lo digo porque yo fui árbitro durante 20 años y por suerte, siendo trabajador de la administración, tenía pedido la compatibilidad y estaba dado de alta de licencia fiscal, porque como somos amigos de mucha gente en el deporte, pero también tenemos enemigos, pues tuve cinco denuncias, que acabaron tres en la inspección de Hacienda y dos en la inspección de trabajo. Y por suerte que tenía los papeles todos arreglados. Entonces, el criterio era el del salario mínimo interprofesional para fijar la barrera de lo que se considera una actividad marginal o no en relación con la actividad principal. Uh-huh. Mi intervención no iba en ese sentido.
Vale. Hay que recordar también, gracias, que, el hecho de tener actividad dentro del régimen general no es incompatible con tener, es decir, si uno hace una actividad que da lugar a la inclusión en el régimen general de la Seguridad Social, como por ejemplo, 1, 2, 3, responda otra vez, ser funcionario, pues si luego realiza una actividad que da lugar a la inclusión en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia autónomos, hay que darse de alta, es decir, son dos regímenes que son compatibles y no es que si uno hace los dos tipos de actividades, la inclusión es obligatoria. A ver, no sé si tiene influencia en problemas de ustedes, pero bueno, a lo mejor tienen a alguien, pues no sé, que trabaja en otra cosa y está dado de alta en el régimen general y eso no quita para que si dentro del club realiza una actividad que diera lugar a la inclusión en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia autónomos, tuviera que estar también ahí incluido. Ahora bien, yo creo que la mayor parte de los casos, y si no que me corrijan los compañeros, yo creo que la mayor parte en el caso de los clubes serán, más que por cuenta propia autónomos, serán régimen general la mayor parte, pero bueno, que también puede haber supuestos del otro.
Sí, mi intervención iba en el sentido de lo que es el meollo de la cuestión de todos los que estamos aquí. Como miembro de una federación, soy representante de los clubs de mi federación y lo que llevamos escuchando toda la tarde es lo que ya nos parecía que veníamos a escuchar. Es decir, que existe una ley, todos los ponentes estáis en el lado de, evidentemente, tenemos que hacer cumplir la ley. Nos falta ahí la representación política que nos tendría que explicar el porqué el poder legislador se quiere cargar el deporte de base. Porque es que la solución no existe. La solución del voluntariado puede ser una solución parcial. Evidentemente, para determinadas actividades que se realizan, se pueden disfrazar o se pueden vestir como proyectos de inclusión social, de mil cosas. Pero lo que es la actividad deportiva, todos los clubes y las entidades deportivas que participan en las competiciones reguladas, bien en el deporte escolar, bien en el deporte federado, por lo que hemos oído, están vinculadas a unos resultados, no pueden considerarse como proyectos de voluntariado. Y esa es la realidad de nuestro deporte. Nuestros niños y la gente amateur realiza deporte porque hay determinadas personas que dedican una serie de horas de su tiempo y a veces incluso dinero para que puedan hacer deporte. Si ahora encima esa compensación de 100 euros, de 200 euros que reciben al mes, resulta que se convierten en que tiene un 30% más de coste de gastos sociales, que para la entidad no son solo ese 30%, sino que además va a tener que depender de una empresa que le realice todas las gestiones burocráticas, las liquidaciones, los contratos de trabajo, etcétera, etcétera, porque no tienen la estructura administrativa para hacerlo. No estamos hablando del 30%, estamos hablando de bastante más. Todo eso, al final, se lo vamos a trasladar a las familias. O cierra el club, o se lo trasladamos a las familias, eso coste. Entonces, no sé... Es que estamos abocados a desaparecer, sobre todo en la situación en que se encuentran muchas de las familias. El problema, yo sé que vosotros no sois el foro a quien tenemos que trasladar.
Si nosotros representamos lo que y venimos a explicar las cosas como son, sin hacer, o sea, es así, pero yo lo que sí que quiero insistir es que no es que haya ahora ningún cambio legislativo, ni es que ahora haya habido un cambio, ni, o sea, estas normas llevan existiendo toda la vida. Entonces, ¿cuál es el cambio actual? Sencillamente las campañas de la inspección. Exacto. O sea, que no es un cambio que esto siempre ha existido, no es que ahora estemos descubriendo la pólvora, es sencillamente pues que a veces se hacen campañas, como les tocó a los corredores de seguros, como les ha tocado, pues hay campañas de la inspección, pero la legislación esta lleva existiendo desde siempre. Entonces, esas dietas, si se configuran correctamente como gastos de indemnización, pues no tienen por qué considerarse salario. Es decir, pues viene de no sé dónde y tal. Bueno, pues se le paga este transporte. ¿Va a comer a tal o...? Bueno, pues se le paga. Es decir, que esté un poco más documentado. Ya, bueno, pues entonces hay que procurar... Sí, bueno. Sí, sí, que sí. Pero es un problema de toda España, entonces a mí me parece bien que se vea la realidad como está y que se, bueno, pues sí, hay soluciones, pero quiero decir, yo fui una de las madres afectadas por el alta de los profesores del AMPA, que nos quedamos sin AMPA. O sea, quiero decir que sé perfectamente que, claro, el dar de alta a gente, pues cuesta un dinero que luego, pues hay, pues eso, AMPAs, clubes pequeños, tal, pues no pueden soportar esos gastos. O sea, eso es cierto, pero, bueno, que soluciones en principio, bueno, pues hay. Ahora, que la ley está así desde hace mucho tiempo, ¿eh? Bueno, no sé si Alberto...
Una puntualización. Cuando hablamos de voluntariado, no hablamos solo de voluntariado social, ¿eh? O sea, la promoción del deporte base, por ejemplo, es un objetivo claramente que está establecido en la ley. O sea, no es necesario ser una cuestión social de disfrazarlo por tal. O sea, básicamente el deporte... Sí, está claro. También está claro. Sí, cabe, sí. La competición exactamente no, pero sí todo lo que hay alrededor de la competición, sí. ¿Qué? Ya, pero tampoco es me refiero, no es excluyente. Lo quería trasladar inicialmente, o sea, un programa de voluntariado no excluye la parte deportiva ni la deportiva al voluntariado.
Es que profesionales ya estamos en otro ámbito.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, yo tendría dos cuestiones. Primero, un comentario para incidir en lo que se estaba comentando últimamente, que es, yo estuve relacionado con una empresa muchos años, una empresa en Italia, y con alguien que era muy aficionado al deporte y a estudiar el deporte. Entonces, en Italia hubo un debate porque el deporte español, en una época reciente, dominaba todas las facetas en gran medida, las competiciones deportivas. Llegaron a la conclusión de que ellos esto, claro, nosotros llegamos a Europa, aún estamos adaptándonos ahora, y todos estos controles, el que haya que pagar, todos estos temas, ellos ya lo hicieron hace tiempo. Y desapareció el deporte de base. Es decir, allí el deporte de base lo organizan los ayuntamientos, lo organizan los grandes clubes, lo organizan entidades que se lo pueden permitir. Pero el declive del deporte italiano lo achacaban a que los padres les habían impedido, habían dejado de participar en lo que en España aún siguió, por esa inercia de que nosotros siempre nos incorporamos relativamente tarde a todo lo que fue normativa europea, y por eso ahora, pues seguramente es el punto de arranque, o nos están advirtiendo de que esto nos va a venir encima, pero yo seguramente esta reunión, quien organizó esto, pues debiera organizarlo dentro de 3 o 4 años, y esto que estoy diciendo, pues poder valorar si en 3 o 4 años cuántas entidades van a desaparecer. Y nada más. Y otro tema que no me dio tiempo a preguntarlo a los inspectores de trabajo, pues en relación a lo que comentaron aquí de la inspección, porque yo sé que en ocasiones se hacen inspecciones, se piden documentación complementaria si en el momento de la inspección no se recaba, y después saldrá si hay una sanción o hay, pero por lo que aquí escuchamos, y si hay alguien que lo pueda contestar, es decir, 10.000 euros, eso tiene que ser una sanción de un grado gravísimo. Es decir, no sé por qué una sanción para un club, una entidad sin ánimo de lucro, que le metan 10.000 euros, es que no lo entiendo. Es decir, si alguien me lo puede decir, gracias.
Es que ahí sí que ha habido una modificación en las infracciones y en las sanciones, ahí sí. Y entonces ahora es que es tarifa plana. Es decir, falta de alta de un trabajador, 10.000 euros.
Mira, por favor, yo os quería hacer dos preguntas. Primero, quería saber si entendí bien una cosa que estuvisteis hablando antes. Parece ser que cuando las relaciones, en lo que es las relaciones de autónomos, ¿no? O sea, relaciones que no son relaciones laborales de régimen general, sino de régimen especial, estabais diciendo que había un límite de lo que era el salario mínimo interprofesional para que no hiciera falta darse de alta en la seguridad social.
En autónomos.
En autónomos, sí, te estoy hablando de Montes, es verdad. Lo entendí bien, entonces.
A ver, vamos a ver.
Si un entrenador es autónomo y gana menos de 600 euros mensuales, ¿puede ser o no puede ser? No puede ser autónomo.
No es que no pueda. A ver, poder puede. Lo que estamos hablando es de la obligatoriedad y de cuando la inspección lo da de alta, de forma obligatoria. Hombre, vamos a ver, si alguien se da de alta en autónomos y no hace nada, ninguna actividad, evidentemente, ahora como estamos en la lucha contra el fraude, consideraremos que es una alta ficticia y que lo que está haciendo pues es generarse unas cotizaciones para tener derecho a unas prestaciones. Entonces siempre tiene que haber una actividad. Ahora bien, en principio, si alguien se da de alta en autónomos y gana menos de 600 euros, la seguridad social no le va a dar de baja, es decir, eso se permite. Lo que han preguntado antes es cuándo se consideraba, o hasta si hay un límite, o si se da de alta a todo el mundo, aunque gane, pues no sé, 50 euros al mes. Entonces, lo que se determinó, por fijar un criterio más o menos objetivo, era pues que había que ganar por lo menos el salario mínimo interprofesional.
Pero entonces, es lo que digo.
No, si yo no he dicho en qué régimen tienen que estar. Ah, eso yo no lo sé.
Pero entonces vamos a ver, lo que yo os preguntaba era lo siguiente, era que si los entrenadores obligatoriamente tienen que estar en el régimen de general de la Seguridad Social o pueden ser autónomos.
Pues no, yo ahora mismo no soy capaz de decirlo sin ver las condiciones, si son de aficionados, si son de liga profesional, o sea, depende.
O lo que te digo yo, o si hay un límite en esa cantidad que me estabas diciendo.
A ver, para autónomos y para meterlos obligatoriamente, en principio ese límite debería existir, pero bueno, ya digo que depende. De hecho, ¿es Marta?
Sí.
Marta ha citado una sentencia que dice que no tienen que estar los entrenadores, ¿no?
Sí, te estoy hablando de los
entrenadores. Es que los entrenadores de autónomos depende, pero eso es más regular, ¿no? Ya es dudoso lo de los árbitros, ¿no? Y ya vemos que hay
y en cambio los árbitros sí tienen ese límite de pueden ser autónomos y tener ese límite.
Claro, es que depende de las situaciones. Si un entrenador trabaja solo para un club y está un montón
silencio,
de horas
por favor.
Y gana más de 600 euros, pues lo lógico es que si el inspector va, que lo dé de alta en el régimen general.
Claro, pero es que la mayoría
simplificando,
de los problemas,
que no sé los demás.
La mayoría de los problemas que tienen muchísimos clubs son por cantidades menores de 600 euros.
¿Y qué problemas tienen ahora?
Pues que
aquí
tienen
Galicia,
que dar de alta
en
la Seguridad Social
sepa,
entrenadores que ganan no empezado, menos no de esa cantidad.
Que la mayor parte de los entrenadores
El 90% de los entrenadores de España ganan menos de 600 euros al mes.
Bueno, pues
y le está, con esta ley lo que nos estáis diciendo es que le estáis obligando a que todos esos entrenadores que ganan menos de 600 euros al mes hay que darlos obligatoriamente de alta en la Seguridad Social.
No, yo no he dicho eso, ¿eh? Yo no he dicho
es lo que he entendido, perdón.
O sea, hay que ver las cosas como son, ¿eh?
Entonces, claro. Nosotros lo que decimos es, si todos esos entrenadores
en
ganan
autónomos,
menos de 600 euros y pueden ser autónomos y no hay obligación de darse de alta en la Seguridad Social...
Los 600 euros son para autónomos, no para régimen general. No sé, a ver, vamos a ver. Cada régimen tiene su idiosincrasia. Los 600 euros que me han preguntado era cuando la inspección, si se consideraba que había una cantidad mínima de ganancia para que la inspección dé de alta o la Seguridad Social dé de alta a una persona en el régimen especial de trabajadores autónomos. Bien, yo he contestado eso. Ahora, en el régimen general, si tiene que estar de alta porque trabaja una hora de camarero en un bar, pues cobrará poquísimo, desde luego menos del salario mínimo, a ver, en proporción, es decir, su hora se pagará a lo que se pague su categoría y él ganará menos del salario mínimo, pero tiene que estar de alta en el régimen general de la Seguridad Social.
Eso es lo que yo te preguntaba, si los entrenadores era obligatorio que estuvieran en el régimen general de la Seguridad Social.
En el general, no sé si tienen que estar en el general o en autónomos. Lo normal es que sea lo normal, si trabajan para un club solo, etcétera, etcétera, es que sea en el general. Pero ahí no tiene nada que ver el dinero que ganen.
Pero está muy claro, ¿no? Mira, perdona, te quería hacer una pregunta de tema de voluntariado, rápidamente. En una actividad que esté considerada, nos damos de alta, hacemos una actividad de voluntariado, ¿pueden coexistir voluntarios con trabajadores normales del club?
Sí. Claramente sí. Si tenéis un programa de voluntariado que lo define claramente las condiciones en las que va a trabajar el voluntario, sin ningún tipo de problema. Siempre que la entidad sea sin ánimo de lucro.
Bueno, eu vou facer unha pregunta porque, bueno, escoitei moitas cousas tal e ao final pois non cheguei a ninguna conclusión. Vouche falar dun deporte minoritario dunha provincia donde hai moi pouca implantación e dun club de ámbito rural. O balonmán en Santa Comba, por exemplo. Temos 70 nenos conseguido ao longo de 3 ou 4 anos. As cuotas que lle poñemos pois son 80 euros ao ano, porque non podemos poñer de máis, porque non é o caso de Cristina, que Cristina, aunque lle poñemos ao mellor un pouco máis, pode ou non. Pero ali hai moitas familias que non poden. Este deporte, por exemplo, hai un equipo de categoría que para nós sale a leche, juvenil, e ten que desplazarse por toda Galicia. Un día o Rosal, outro a Viveiro, outro a Garda, con poucos socios, os socios somos pais, os abuelos. Encima, pois temos, estásme dicindo que si temos tamén a federación oblíganos, cada equipo ten que ter un monitor. Os monitores, realmente, nos temos pois, un monitor ou este club que lle pagas unha cantidade, pois, pero sin dalo de alta. E os outros monitores pois, solen ser xogadores que están cos equipos pequenos e tamén lle das pois, unha cantidade de cartos. Que me estás dicindo? Moitas veces, ou mellor, pois non ven o monitor, e ti eres directivo, eres tamén entrenador, estás aí, ven o inspector de traballo e me cruje. Ou, que teño que facer agora? Dar de alta todos os monitores, me está dicindo con esta lei.
Pero, a ver, primero, que lei, si es que esto...
Ah, non lo sei.
Ah,
no,
vale,
no,
es que no ha
cambiado.
No,
pero
no,
que estou escoitando.
No, esto no ha cambiado.
Temos que ter de alta na Seguridade Social os monitores.
A ver, lo que hay que hacer es documentar bien eso. A ver, ahora era muy fácil. Se le paga un
rum de todos.
A ver, que como todo el mundo, pues la gente va a hacer las cosas lo más sencillas posible. Se le paga una cantidad. Bueno, ahora yo creo que estas jornadas están muy bien porque la conclusión que creo que hay que sacar es que hay que documentar un poco más las cosas que antes, entonces es un poco más latoso. Con independencia de los que haya que dar de alta, que a lo mejor habrá que dar, eso ya no lo sé. Pero lo que me refiero es que si se le paga una cantidad, pues porque tienen que desplazarse, porque no sé qué, pues que se documente correctamente, que no sea la misma cantidad todos los meses, que se diga, que se haga pues en los estatutos o en el reglamento que tengáis, pues el día que se tenga que desplazar, por poner un ejemplo, a más de 60 kilómetros se le va a pagar tanto en concepto de manutención, por gastos de comida. El día que tenga que hacer no sé qué, tal, y entonces este mes ha ido a este sitio, le pagan... Es decir, una cosa, si es verdad que es para gastos, más documentada. Yo comprendo que es mucho más fácil dar una cantidad fija, pero bueno, ahí la cuestión es que puede haber más problemas, entonces... ¿Cómo evitarlos? Documentando mejor las cosas. Y a lo mejor no tiene que ser una cantidad fija todos los meses, sino, pues eso, en función, pues yo qué sé, si tiene que ir un fin de semana o si es entre semana, no sé. Hay que, dependiendo, en general se puede hacer lo mismo, pero mejor documentado, mejor hecho.
A ver, boa tarde. Eu, antes de nada, quería decir que, bueno, eu sí que quitei algo en conclusión e é que hai unha campaña, efectivamente, de inspección cara aos clubes deportivos, iso está claro. Entonces, o que quería pedir, e non sei se o pido no foro adecuado, porque posiblemente falten, como dixo que interveu anteriormente, os políticos, que era ante quen, habería que pedilo, é que igual que hai uns anos ou uns meses que facían falta cartos e sabían... o goberno español sabía que había cartos en paraísos fiscales, creou esa figura xurídica que se chamou amnistía fiscal e se avisou: cuidado, como imos inspeccionar, vamos a facer que poidades blanquear todos os cartos. Entonces eu, como xestora que son dun club deportivo, pido que se nos permita esa amnistía, neste caso non fiscal, sino pues, laboral. Se nos explique, como se nos está explicando agora, efectivamente, pero que non se vaya a caza e captura, porque entonces efectivamente acabamos cos clubes, que ademais os que somos directivos sí que somos propiamente voluntarios, sin cobrar nada, non temos coñecementos da maior parte das cousas que facemos, e entonces xa, pues o que decían, aparte do que hai que pagar de seguridade social e de todo isto, pues habería que ter unha persoa contratada especificamente pues para levar todo o tema de contratos e demais. Entonces simplemente non sei se é o foro adecuado e se algún dos que están aquí na mesa ou nas butacas o pode facer chegar, pues evidentemente que se cree primeiro esa infraestructura e se de verdade algúns dos nosos clubes nos podemos enmarcar ou algúns dos nosos adestradores nesa... Bueno, coletilla da lei que decía unha das persoas que estaban na mesa como actividades pois con carácter
marginales,
marginal, pues que iso se faga primeiro antes de ir a caza e captura, e que acabemos ao final todos os presidentes dos clubes pues pagando dos nosos bens particulares, pues todo o que, bueno, levamos levantado, o sea, levantado o deporte, incluso facendo un verdadeiro servicio social, penso, a este país, ¿no? Nada máis.
Hola, buenas tardes. La verdad es que yo agradecía que no hubiese una tercera ponencia, porque yo estaba ya a lo largo de la primera y la segunda sospechando que la tercera iba a ser que se presuponía remunerado la actuación de los órganos directivos de las sociedades sin ánimo de lucro. Pero bueno, esto que lo digo con seriedad, pero un poco en plan de broma, bueno, hace un poco que yo creo que lo que aquí sacamos claro es una cosa. Primero, agradecer a todos los ponentes que nos hayan dicho por dónde van los tiros o por dónde se prevén que vayan a ir los tiros. En segundo lugar, bueno, yo decía que la tercera ponencia no decía que los órganos rectores de las sociedades de ánimo de lucro se nos iba a presuponer remunerada nuestra actuación, pero doña Cristina Ortiz, bueno, pues ya nos ha dado un aviso a mareantes diciendo que subsidiariamente los presidentes de los clubes deportivos sin ánimo de lucro pues podíamos ser subsidiariamente responsables de las sanciones que se hagan a los clubes, lo cual es tremendamente grave. Por otro lado, vamos, yo me permitiría poner sobre la mesa si lo que se quiere es matar al deporte base. Y ya se ha, vamos, ya ha habido una intervención que ponía el ejemplo de Italia. La verdad es que ¿qué ha pasado en los últimos años? Bueno, evidentemente la situación económica afecta a todos. El hecho de perseguir el fraude fiscal y de cualquier tipo me parece también muy importante. Pero seguramente es mejor y se sacan mejores resultados persiguiendo el fraude fiscal de una sola persona o de una sola empresa y no de 30.000 clubs sin ánimo de lucro de España. Esto es también otra cuestión puesta a reflexión. Pero vamos a ver, aquí se ha dicho que la frontera, yo creo que había sido doña Marta, que la frontera entre el contrato de arrendamiento de servicios y la relación laboral, bueno, pues es un terreno muy movedizo. Bueno, evidentemente de lo que aquí estamos hablando es que los contratos de arrendamiento de servicios, de monitores, en realidad lo que los clubes estamos recabando es el conocimiento, el know-how de esos monitores. Y realmente tenemos que tener mucho cuidado porque resulta que la aportación de materiales tiene que correr también por ellos, porque si no se nos puede decir que es una relación laboral encubierta. Bueno, es una dificultad adicional. Pero hay otro tema también muy importante que ha pasado en los dos últimos años. Se ha subido el IVA de las sociedades deportivas sin ánimo de lucro, que no pueden deducir el IVA soportado, desde el 8% al 21%. ¿Realmente eso es defender el deporte base? Porque nadie parece que diga ni reconozca los esfuerzos que a lo largo de muchos años sociedades sin ánimo de lucro han defendido el deporte, han proporcionado deporte en lugares en donde no llegaba el deporte, y resulta que el reconocimiento que se hace a esas sociedades es decir, pues ahora que no podéis deducir el IVA os hubo un 13% adicional que supone mucho más. Bueno, realmente si todas esas cosas son así, mal vamos, y yo creo que eso no se reconoce tampoco, entiendo yo con esto, el esfuerzo de los padres y de los familiares que resulta que colaboran con los clubs llevando y desplazando a los niños o personas a los sitios en donde se tenga que jugar. Realmente el deporte base, yo creo que más que la administración, lo está soportando la propia ciudadanía. Y esto yo creo que es un tema de reflexión muy importante para la Secretaría General para el Deporte, concretamente en Galicia, que es quien nos ha convocado aquí hoy, lo cual tengo que agradecer que nos haya convocado por este motivo. Entonces, evidentemente, habrá que delimitar lo que son los contratos de arrendamiento de servicios en el ámbito deportivo, porque en el ámbito deportivo el arrendamiento de servicios es de conocimiento, no es de proporcionar materiales, porque las pistas, los campos de fútbol y todo eso son de los propios clubes, y los balones, pues posiblemente también sean de los propios clubes. Tener la espada de Damocles encima de decir que esa externalización del servicio se va a convertir en trabajadores fijos en los clubes, bueno, pues es algo que se está volviendo insoportable. Bueno, yo la verdad es que simplemente quisiera manifestar lo que aquí ya se ha dicho, si de lo que se trata es de eliminar el deporte base en este país, porque si es eso, se dice y ya está, cerramos todos la tienda y hemos acabado. Y respecto a lo que aquí se ha dicho, de que hay que justificar, yo evidentemente estoy de acuerdo que hay que justificar, y tenemos que justificar de la manera que podamos y con los medios que tengamos. Y a lo que aquí se ha dicho, que yo reconozco que todos los profesionales, funcionarios y de la administración que han hablado aquí hoy, bueno, pues han cumplido con su papel, y yo les agradezco sus intervenciones, que han sido ilustrativas para todo lo que tenemos, pero sí también querría decirles, y permítanme que saque a colación este tema de un antiguo inspector de Hacienda, octogenario ya, que yo conozco, que decía que en su época la máxima que había era: en cuestiones de criterio, huelga toda discusión. Siempre tiene la razón el que está en el ministerio. Muchas gracias.
Bueno, eu quería engadir bueno, a miña opinión respecto de cando Cristina dicía que cambiou, non? Si estas leis non son de agora, que son de hai moito tempo. Entón, eu quería poñer sobre a mesa que, bueno, eu, a miña perspectiva de practicar deporte desde que eu era nova, agora, pois claro, no deporte cambiaron, creo que dúas cousas que teñen moita relación co que está a pasar. Unha é que en boa parte desapareceu a voluntariedade de moitas persoas que interviñan en facetas de adestradores e demais. Non digo que eso sexa malo, pero bueno, era en outros tempos non se falaba de pagar ao mellor estas cantidades que se está falando agora nos clubes, que non só satisfacen os gastos, non, que están por riba. E cambiou eso, e tamén afortunadamente cambiou, pois que hai moitísimo máis deporte de base. Entonces, sí, efectivamente estou de acordo en que pois os poderes políticos terán que analizar esta situación, que se deixa quedar aquí, pois que hai moito máis deporte, que hai en moitas modalidades deportivas que se abandonou esa voluntariedade, que hai outras que sí que aínda existe en moitos deportes minoritarios, as persoas que fan funcionar todo e que técnicos e demais, pois non cobran nin, moitas veces nin os gastos. Entonces é unha realidade moi variopinta e cambiaron moitas cousas, e non cambiou a lei ao millor, pero sí cambiaron moitas cousas.
Yo, por si les sirve de anécdota, mi hijo juega en un club de baloncesto aficionado y los entrenadores no están de alta, y yo pienso, digo, yo no sé yo, porque como ya vengo de un AMPA que los profesores no estaban como autónomos, los dieron de alta, digo yo, a ver aquí lo que va a pasar. Y yo en la Seguridad Social, que claro, es una situación comprometida. De todas formas, a ver, que yo lo entiendo, pero que tenemos que conjugar, a ver, esto no nace de la nada, todos queremos más seguridad. Entonces, el derecho laboral se ha creado para generar seguridad a los trabajadores, entonces yo lo digo porque no es la primera vez que una persona, por ejemplo, la Inspección de Trabajo actúa en el AMPA de nuestro colegio porque un profesor denunció. Entonces, la gente que normalmente parece que está bien y todo, no pasa nada, pero luego en un momento denuncia y claro, el problema existe. Entonces, tenemos que aceptar que tenemos una legislación que es pro trabajador y una jurisdicción social que es pro trabajador. Entonces, por una parte queremos que se proteja al trabajador, que se cubra todo. Si un entrenador no está de alta y por la razón que sea tiene un accidente de trabajo, a lo mejor su familia, porque los accidentes de trabajo, por falta de medidas o con responsabilidad de la empresa, a lo mejor la familia reclama y a lo mejor gana el juicio. Y entonces, ¿eso por qué es? ¿Por los políticos o por los...? No, eso es por porque la legislación está así. Entonces, tenemos que conjugar la protección a los trabajadores, que es un principio de nuestro derecho laboral y que a todo el mundo en general le parece estupendo, con otra serie de cuestiones que efectivamente pues pueden incidir en que pues eso pues que haya problemas en actividades pues que tradicionalmente no estaban sujetas a regímenes de la seguridad social y que comprometen un poco su viabilidad. Entonces hay que conjugar eso, pero no olvidemos que la razón de todo esto, eso no quiere decir que eso no genere problemas, pero que la razón de todo esto es la protección del trabajador y que nadie está libre de una denuncia de quien sea, y entonces bueno, pues que lo mejor que pueden hacer ustedes es estar informados, procurar tener bien las cosas y bueno, pues estar mejor orientados por si acaso.
Bueno, antes de cerrar quería comentar bueno que a nivel personal, como deportista, como entrenadora en su momento, como madre de deportistas, como profesora vinculada con las AMPAs y el deporte base y el deporte bueno en edad escolar, y ahora mismo en la función que desempeño, que realmente esa es la de menos, ¿no?, dada esta problemática, tengo que deciros que sí reconocemos vuestra labor, sabemos que sois un pilar fundamental para sostener el deporte, y no solo el deporte base, que sois vosotros los que hacéis crecer tanto la actividad física y el deporte en general como el deporte gallego en particular, que somos conocedores de que estas medidas que se han dado hoy aquí de documentar todo un poco más, de estos procedimientos que faciliten la apertura de la vía del voluntariado, pueden ser arreglos transitorios, pero no definitivos, ¿vale? Somos conscientes de esta problemática. La Secretaría Seral vive, igual que vosotros, día a día por y para el deporte. Lo último que queremos es esa finalidad que habéis trasladado. Si no, no estaríamos ampliando medidas como la del seguro de accidente deportivo, de 200.000 a 1.000.000 de euros, alcanzando a más de 100.000 niños. Entonces, no seríamos la única comunidad autónoma poniendo ese tipo de medidas. Si quisiésemos lograr ese fin, que lógicamente dista mucho de nuestro objetivo, ¿vale? Lo que sí os puedo trasladar es la necesidad real que estamos viendo de trabajar para lograr, en este caso, la única solución que nos puede contentar a todos, que es conseguir esa especificidad en el ámbito del deporte, la que comentaban antes, que bueno, que solamente tenían la sociedad de fomento de Cría Caballar, que bueno, era temporalmente, se recibía en el Hipódromo de Madrid solamente para aquellos momentos o días en los que había carreras de caballos y demás. Si solamente existe una, tenemos un trabajo difícil, pero no por ello vamos a dejar de intentarlo. Entonces, sí os puedo pues trasladar la tranquilidad en ese caso de trabajar por conseguir eso, por lo menos trasladar la necesidad de trabajar sobre ese tema, que sería en este caso pues la búsqueda de esa exclusión en este ámbito del tema del régimen general de la seguridad social. Sin más, espero que se hayan cumplido las expectativas, que eran de información de la situación actual y de comenzar a trabajar para conseguir una mayor tranquilidad en el ámbito de este sector al que todos pertenecemos, vosotros y desde luego nosotros también.
Un apunte. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Cataluña está transferida.
Muchas gracias a los conferenciantes y a los asistentes.